Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Volvíamos esta mañana, Enrique Campo y yo de Sevilla, y leyendo la prensa en el AVE, por cierto, pedazo invento lo del AVE, había alguna doble página de verdad espectacular. Titulares. El fraude de la formación, la realidad supera las sospechas. El testimonio de un empresario en el Parlamento desvela las irregularidades que se entreveían. Cursos a dedo, ni inspectores, ni control. Otro, en boca de un tal Luis Marqués, exgerente del lío este en Cádiz. Dice que no hay relación entre formación e inserción laboral. Tela, ¿eh? Y uno más, el de un empresario que habla de sorpresas en las listas de los alumnos. Y en la página de al lado, el todopoderoso Zarrías, que me dio para un proyecto según la UCO, un Zarrías que, por cierto, con todo el papo, se ha negado a declarar esta mañana ante el juez. Pero hay más, ¿eh? Procesados tres exdirectores de la Junta por contrataciones fantasmas, entre ellos aquel famoso de la coca. ¿A que apenas has oído hablar de todo esto hoy? Ojo que hablamos de casos que mueven cientos o que robaron cientos de millones de euros, ¿eh? Pero lo que es la vida como si nada. Por eso lo destaco, porque es un escandalazo, porque son casos de choriceo institucionalizado durante años y porque se nos llena la boca de corrupción, pero no me digas por qué, de esta basura de la corrupción en Andalucía hablamos poco. Bueno, pues no me da la gana. Todo lo que apeste hay que contarlo, aunque sea con una pinza en la nariz. Me pregunto si ayer Pedro y Albert hablaron de esto. ¿A qué no? Y me pregunto también si Pedro y Pablo lo han hablado esta mañana. ¿A qué tampoco? Basura, una vergüenza, un enorme cinismo y mucho ladrón. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ya son tres los fallecidos en el accidente de avioneta ocurrido a primera hora de esta tarde en Perales de Tajuña, en Madrid. El aparato viajaba desde Sabadell hasta el aeródromo de Cuatro Vientos. Ángel Correas.
El accidente se ha producido pasadas las 2 de la tarde en las inmediaciones de un polígono industrial cerca del kilómetro 35 de la carretera A3 entre los municipios de Perales de Tajuña y Valdilecha. La avioneta siniestrada, un modelo Cessna, había salido de Sabadell a las 11 de la mañana y tenía programada su llegada al aeródromo de Cuatro Vientos a las 2 de la tarde. De varios testigos aseguran que esa avioneta ha caído en picado, soltando humo, precipitándose contra un árbol e incendiándose una de sus alas. Se desconocen todavía las causas de este siniestro.
El PP pide a Pedro Sánchez que deje de dar tumbos y se venga a hablar con Rajoy y Lourdes.
El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, espera que Sánchez lo haga cuanto antes, una vez que acepte la realidad de que Ciudadanos no va a permitir un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Tras la reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias, Hernando ha señalado que da la sensación de que el secretario general del PSOE intenta hacer trampas al solitario.
Ha habido alguien que ha comparecido hace un momento, el señor Iglesias, diciendo que él se va a dejar la piel en el diálogo para conformar ese acuerdo de 161. Pues bien, el señor Sánchez lo que está es inventándose cada día una nueva historia para salvar su pellejo, y ese es un camino absolutamente equivocado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de Venezuela rechaza refrendar la ley de amnistía aprobada por el Parlamento controlado por la oposición. Nuevo enfrentamiento entre los poderes del país que, en opinión del investigador principal para Latinoamérica del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, hace muy complicada una transición ordenada en Venezuela, Manuel Ángel Gómez.
El investigador del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, ve pocas perspectivas de una transición ordenada en Venezuela.
Una solución a la crisis venezolana implica un cierto grado de compromiso entre gobierno y oposición, y ese compromiso hoy por hoy no diría que es imposible, pero sí es muy difícil.
Cree que el desabastecimiento y el descontento social va a ir a más.
Cualquier nuevo gobierno, sea del signo que sea, va a tener que arbitrar un plan de ajuste durísimo.
Y si empeora la situación en Venezuela, Malamud ve el peligro de que los militares quieran tomar las riendas.
Y de vuelta a la información de casa, acabamos de conocer que la factura del gas va a bajar una media de un 3% en el mes de abril, un descenso posible gracias a la bajada de su precio en los mercados internacionales. Y en la bolsa se suavizan las subidas en la recta final de la sesión y mejora la prima de riesgo, Fernando Mañueco.
Un 1% sube la bolsa, se sitúa en 8.890 puntos. En los mejores momentos ha llegado a rozar los 9.000. Telefónica, Repsol y los bancos tiran hoy del mercado. Mejora también la prima de riesgo, se reduce un 3% hasta 127 puntos. Por su parte, se debilita aumenta el dólar tras conocerse que la Reserva Federal no tiene prisa por subir el precio del dinero. En pocas horas, el euro ha pasado de menos de 1,12 a más de 1,13 dólares.
En deportes, James Rodríguez le manda un mensajito con segundas a Zidane. Luis Munilla.
Con el clásico del sábado en el horizonte, James Rodríguez ha aprovechado sus buenas actuaciones con Colombia ante Bolivia y Ecuador para reivindicarse. Hizo ya algo parecido en noviembre con Rafa Benítez y ahora lanza este mensaje ante las preguntas de la prensa de su país.
¿A qué se debe que haya incrementado su nivel individual? ¿Encontró los complementos ideales en el campo de juego?
Pues porque juego, cuando uno juega y cuando tiene apoyo de todos, eso es siempre vital para uno.
Físicamente está muy bien porque era el que corría a todos arrancando.
Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que cuando uno juega y cuando tiene apoyo, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Yo solo intento hablar allá adentro, acá afuera, yo creo que intento entrenar siempre.
El Real Madrid se entrena a esta hora sin 7 de sus internacionales, entre ellos James, y a las 6 habla Gareth Bale. En el Barça, José Luis Gil, se acaba de hacer oficial la lesión de Jérémy Mathieu.
Se confirman los peores augurios, el Barça confirma esa rotura del menisco derecho de Jérémy Mathieu, producida ayer en el Francia-Rusia, un defensa que será operado mañana por los doctores Cugat y Pruna. Obviamente el francés se pierde lo que resta de temporada.
Y dos citas polideportivas para hoy. Expósito, en la Eurocup de baloncesto, ida de semifinales a las 7, Galatasaray, Gran Canaria. Y esta madrugada arranca el Mundial de Patinaje con Javier Fernández defendiendo título. Compite a las 4 en el programa corto.
Gracias, Luis. Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 21 grados y el cielo despejado en la capital. En cuanto al tráfico, situación complicada en el kilómetro 14 de la 5 en Alcorcón, debido a un accidente que mantiene cortado el carril izquierdo sentido salida y que también provoca retenciones sentido entrada. Problemas además hasta ahora en la M40 en Coslada sentido A3. Y ante la vuelta de la actividad de Uber, la patronal Fedetaxi ha advertido que los taxistas no van a permitir que Uber y competencia desmonten un servicio público como el del taxi, que es universal e igual para todos los ciudadanos, por lo que estarán vigilantes de la actividad de esta plataforma en Madrid por si fuera necesario volver a llevarla a los tribunales. Y la presidenta madrileña Cristina Cifuentes ha anunciado que convocará 614 plazas en las diferentes categorías profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, de las que 228 serán de nueva creación. Las plazas se crean en virtud de un acuerdo que ha firmado esta misma mañana la presidenta regional junto a los representantes de las organizaciones sindicales. Es todo, continúa la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mi héroe, Andrés Bódalo, el concejal de Podemos, Jaén en Común, se llama allí, condenado a 3 años y medio de cárcel por pegar al teniente alcalde del ayuntamiento de Jódar en 2012, ha sido detenido esta mañana. Enseguida te lo ampliamos, porque hoy tenemos tarde para rato, ¿eh? Por ahí me parece que va el tema del maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Recordar al que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur, como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando, con esa materia, dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. No son palabras mías, Expósito, sino escritas por Pablo Neruda hace muchos años y referidas a Miguel Hernández. Creo que Miguel Hernández y César Vallejo han sido los poetas que más me han conmovido, que más me han emocionado, que más me han golpeado con esa dureza que a veces tienen los pétalos de los versos. Hay sonetos de Miguel que todavía me estremecen, me sacuden, con esa lírica ruda, tan personal y tan inconfundible. Por eso mismo, por esa admiración que el tiempo no alivia ni disminuye, me ha sentado como una patada que la secretaria general de Podemos en Andalucía haya comparado al poeta Miguel Hernández con ese matón sindical que mientras otros le sujetan es capaz de golpear al indefenso, según él, en defensa de la libertad, debe ser de la libertad para hacer el bestia. Hay comparaciones que no solo son ridículas, sino que ofenden. Hace años, mi hija, tras unas semanas en Londres, volvió con uno de esos visibles cambios que azotan a la adolescencia. Y de pronto escuché en el interior de su habitación este fragmento cantado por Serrat. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. Sonreí por dentro, satisfecho. Satisfecho porque mi hija había tenido la suerte de no alimentarse de sangre de cebolla y satisfecho porque Miguel atrapaba a la siguiente generación, la que ya sentía que los dientes eran frontera de los versos porque el mañana ya había llegado. Dejad en paz a los poetas. Enviscaros con vuestros piquetes de información y con la fuerza bruta y bendecirla con esa doble vara de medir. Pero no insultéis a los poetas, no manchéis la nobleza del pensamiento con los libertadores salidos de la cuadra. Dejad en paz a Miguel Hernández, que no solo es vuestro, porque nos pertenece a todos y tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero, hablar, no pegar patadas en la barriga.
Gracias, maestro. Hasta dentro un rato ya con Carlos. Bueno, pues mi héroe ya está en Chirona, ¿eh? Este era el momento en el que la policía le ha detenido esta mañana allí, en la provincia de Jaén.
¡Libertad! ¡Andrés! ¡Libertad! ¡Andrés! ¡Libertad! ¡Andrés! ¡Libertad! ¡Andrés! ¡Libertad!
Claro, el tema es, ¿es un delincuente, un pájaro, un avión? No. Según Podemos, es un nuevo superhéroe. Y lo mismo tienen razón y no nos hemos enterado. Podríamos haber llamado a Pablo Iglesias para que nos descubriera más superhéroes, pero está liado poniendo en ridículo a Sánchez. Así que vamos a intentarlo nosotros solos. Bueno, mejor dicho, John Uriarte, que nos trae un decálogo para descubrir cómo ser un superhéroe.
Sí, señor. Ángel Espósito, antes de nada, vamos a recordar la frase que ha soltado el detenido esta mañana.
Genial.
Me habéis dado el desayuno. Ya se me ha quitado el hambre. Grandiosa.
Eso no es en qué libro de Miguel Hernández aparece, pero...
En el prólogo.
De epitafio.
En el prólogo.
Yo, de verdad, es un epitafio, ¿eh?
Sí, sí, no,
o sea,
no.
El día
buenísimo,
que la palme,
buenísimo,
que me pongan... Me habéis dado el desayuno.
Me habéis dado el desayuno, buenísimo. Ay. Buenísimo, ya se me ha quitado el hambre. Grandiosa. Pero puestos, Ángel, lo suyo podría haberse mejorado. Podría haber sido algo así.
Dame el mechero, te quemo los huevos. Tira la barra. ¿Qué tiene de postre?
Perdone, tenemos helado, flan, piña, melocotón en almíbar, queso, membrillo y fruta del tiempo.
Café solo, por favor.
Y ya está.
Genial.
Eso sí que...
El crack.
La frase de Lander, el crack es más castiza, que no casta, ojo. Y no solo le cabrea que le chafen el desayuno, él va más allá, no le gusta lo que hay. Bueno, hablemos ahora de la vestimenta de un superhéroe. Una gorra con una estrella, lo Che Guevara, hombre... Está bien, pero hombre, tapa poco.
Vamos a ver, la verdad es que lo del Sindicato Agrario de Trabajadores del Campo y tal, uno sí, le ve la foto sí, y a mí me da que azadas en los últimos años
no,
pocas,
no,
¿eh?
Callo ahí, no le veo.
Ah, pero oye, es una apreciación.
Que lo mismo sí. La clave, de todas formas, es ser un superhéroe anónimo.
Sí, no debe enterarse ni tu familia. Si te pillan con el traje, disimulas.
Es un pájaro, es un avión, es Ralph
Hinkley. ¿Qué era eso? ¿Una capa?
¡Kevin, sal de ahí! No seas curioso.
Claro, al gran héroe americano le pilló el hijo.
Lo mejor de esta serie
era la sobrino,
música, con diferencia.
Sí, señor. Lo tenía difícil el pobre para disimular porque era un Superman de segunda división. Sus rizos rubios eran inconfundibles. Vamos, que había que ser torpe para no reconocerle sin el traje. Pero Bódalo puede dar el pego. Ahora que lo pienso, aunque una vez logrado ese anonimato, hay otro asunto.
Sí, una cosa es que no sepan quién eres para que puedas seguir disimulando en tu sindicato o donde sea. Y otra, que no crean que eres un superhéroe.
¡No me mates!
No voy a matarte. Solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí.
¿Pero quién eres?
Soy Batman.
¿Quién eres? Vamos a ver, un tío vestido de murciélago y no sabes que es Batman. Bueno, a Batman le costó hacerse respetar.
¿Qué Gotham vives?
¿Qué Gotham vives tú? ¿De qué Gotham te has caído? Bueno, que no lo entiendo, porque más difícil es creer que el rubio de los Picos llegara a firar alguna vez y grabó un montón de discos.
Sí, es verdad.
De hecho,
verdad.
Pedro Sánchez se ha creído lo de Boda Luis su inocencia.
Bueno, hasta el punto de que no ha dicho ni mu, total, era socialista el que le dieron la paliza.
Eso
qué
es.
Mal,
¡qué mal! Pero sigamos con el decálogo.
Un buen superhéroe tiene que pasar por un difícil trago. Sí. Contárselo a sus padres. Para papelón. Imaginemos a Robin contándole a su padre lo de Batman.
¿Me vas con esas mallas tan ajustadas? ¿Dónde vas? Es que he quedado con un señor millonario. Me compra cosas. Hijo mío, ¿qué me estás contando? Pues si te digo que viste de cuero negro, lo vas a flipar ahora.
Claro, es que tú imagínate contar eso en casa. Es que lo pasa mal el chaval, y no es el único. Le dices a tu madre que eres Lobezno y te dice que por qué no has estudiado derecho, que tiene más salidas. Y tu padre te diría que, joder, si llegas a ver que puedes recorrer miles de kilómetros unos segundos pegando saltos, pues no te había dejado nunca el coche.
Claro.
Esta situación suele provocar que el superhéroe se siente incomprendido, así que otro punto importante es controlar los arrebatos.
Y esto va por nuestro superhéroe Bódalo, que ha sido condenado a 3 años y medio de cárcel por dar una paliza a un teniente alcalde del PSOE. ¡Ay, ese genio!
Señor Magui, procure no enfadarme, porque a usted no le gustaría verme en ese estado.
¡Tengo que estar antes de las 5! La próxima vez alquile una ambulancia. El increíble Hulk.
Ahora entiendo la serie. Ahora entiendo la serie.
¿En quién se basó?
¿En quién se basó?
Sí.
Cuando eres un novato en esto de los superpoderes, la puedes liar parda o verde como Hulk, así que tómate una tila si te pega el subidón. Pero ya que hablamos de bebidas, hablemos de comidas. No hay superhéroe gordo. Lo sumo fuerte, como la cosa.
Lo de lo sumo.
Lo sumo.
Está bien llevado. Por lo que habrá que cuidar las comidas. No sea que no entres en el traje. Claro, sindicalista y gordo, como que no queda bien. Oye, hay unos cuantos, ¿eh?
Sí.
De entrada empieza por cenar poco.
Cariño, la cena está lista.
No puedo quedarme a cenar. Tengo que irme. Si acaso, una ensaladita.
El padre de la familia Los Increíbles es de pecho caído como yo. Y se tiene que aflojar el cinturón. Un gran problema porque por mucha fuerza o velocidad que tengas, si no sales bien en las fotos o en la tele, lo mejor es que te busques un buen asesor antes de salvar el mundo.
Una cosa es no llevar chaqueta y otra por ahí hecho un pintas.
¿Se lleva la botella de whisky al baño?
¿Saben que me ganó la vida? Soy asesor de imagen, ¿sabe qué es eso?
Un placer, Ray.
Usted es un superhéroe. Los niños tendrían que perseguirle para conseguir su autógrafo. Deberían vitorearle por las calles.
¿Qué coño miráis?
Bueno, ese carácter que siempre pierde a la gente. A Will Smith en Hancock le vino bien tener un asesor de imagen. Tenía peor aspecto que una carrera de zombies. Le ayudó el asesor, incluso le aconsejó sobre el mejor traje, el saludo al respetable, los gestos ante la prensa.
Claro, lo que es un jefe de prensa,
un
community manager.
Claro, community manager, claro. Que reciba un porrazo de la poli, claro. En vez de tú.
Pero,
faltaba algo.
Sí, un gran superhéroe tiene que tener un vehículo especial.
Iré por mi coche.
He traído el mío.
El tuyo.
Está circulando por la azotea. ¡Pare el motor! ¡Salga y apártese del vehículo!
Tengo que comprarme uno como ese.
Batman tiene su Batmóvil. Capitán América su escudo. Silver Surfer su tabla. Iker Jiménez la nave del misterio. Da igual
todos
el modelo.
Todos superhéroes.
¿Sí? Da igual el modelo. Como si es un 600 con alerones o una móvil tuneada, pero tienes que tener algo. Un vehículo guay. Que llame la atención. Y que no se lo lleve la grúa.
Y si se la ha llevado, ya le damos dos palitas y ya está.
Claro, pim, pam, y tengo
neón. Eso sí, nunca solo, ¿eh?
Nunca solo, no.
Los superhéroes sí lo hacían solo. Bueno, pero estos nuevos no.
Este es muy de Batman.
Estos son en pandilla.
Como con Robin.
Sí, con varios Robin, sí.
Bueno, y si también tienes esto, lo del coche, pues solo te queda redondear todo con otro detalle.
Todo superhéroe necesita un supermalo.
Sabía que me traicionarías, Luthor. Un chivato como tú no podía resistir esa tentación.
¿Bromeas? ¿Yo, traidor? Estuve a tu lado siempre. ¿Ya has visto cómo han caído en la trampa?
Es tarde, Luthor.
Lex Luthor en Superman. The Joker en Batman. Cuanto más interesante sea el malo, pues mejor quedas. Y no basta con nombrar a Rajoy persona nunca.
No, pero vamos, aquí está claro.
Porque, claro, hay tienes que hacer algo más.
Para un roto y para un descosido.
Efectivamente, pero lo que está claro es que necesitas siempre para ser un superhéroe un alter ego. Sí.
Y esto nos lleva a nuestro último punto, al punto 10. Un superhéroe nunca tiene celos de otros superhéroes.
Lo siento, ¿vale?
Tranqui.
No, la culpa es tuya, pero quería decirte que lo siento.
Gracias.
¿Dónde te pones?
¿A dónde vas?
Hablaba de artillería pesada, pero no lo eres.
Tony, no seas envidioso.
¿Qué? No, está chula con toda la parafernalia.
Sí, es una auténtica bestia parda.
Vale.
No, nada de picarse como Iron Man y su amigo. O como Pablo, Iglesias y Rejón.
Sí.
o como Sánchez y Pablo Iglesias, que siempre están todas. Bueno, si hay otro héroe, se reparten los malos de la casta y ya está.
Claro, hay que ser un poquito más enrollado. Claro. Y así, de esta manera didáctica, hemos aprendido cómo ser un perfecto superhéroe al estilo de Andrés Bódalo, el sindicalista condenado a la cárcel por agredir a un político del PSOE, repito, del PSOE. Lo digo porque Pedro Sánchez otra cosa no, pero superoído parece que no tiene. Supervista tampoco. Oye, eso sí, y ve lo que quiere.
Hombre araña con tu red.
¿Cómo era la frase del desayuno, John Uriarte? Es lo mejor. O sea, recordamos. A nuestro superhéroe.
Sí.
A Bódalo. Se presenta a la Pamba esta mañana y le dice: Bódalo, tenías que haber entrado en el trullo. Dice el juez que pa'lante. Le da permiso para despedirse de la familia. Le dicen: en una hora estamos aquí. ¿Y qué dice, ha dicho Bódalo?
Me habéis dado el desayuno. Ya se me ha quitado el hambre.
Palabra que es verdad, ¿eh? O sea, suena... No.
Es verdad.
Pedazo epitafio.
Sí, señor.
Me habéis dado el desayuno.
Sí, sí.
Ya se me ha quitado el hambre. Y lo comparamos con Miguel Hernández.
Oh. Bueno.
¿Te imaginas?
Bódalo.
No.
Ser de amigo.
Hola, Palo.
¿Qué tal estáis?
Ay, Dios mío.
Mira,
¿qué
este
país?
Mensaje no es para vosotros.
No.
Toma en serio, ¿no?
Que no es por en serio. Es que es para mayores de 60 años.
Pues yo anda el pego.
Bueno. Ahí anda.
John se cuela.
Ahí andáis.
John se cuela y no. Oye, le piden el carnet.
Pero sé que la oferta es tan buena que estoy por cumplirlo.
No, acompañar a lo mejor a tu madre.
También.
Kelly, eso está bien.
Muy bien pensado.
¿Qué te ha hecho su madre?
También es verdad. Pero sí que es su madre.
Pobre señora.
Si no quiere su madre, ¿quién le va a querer?
¿Te imaginas a la madre aguantando a este en un viaje, en un crucero?
Es tremendo.
Tiene más marcha que yo, ¿eh?
Bueno, crucero.
Más marcha que tú.
Crucero u otros viajes.
Sí, señor.
Sande,
cuéntame, ¿qué hay?
Venga, tienes 60 años y muchas ganas de viajar. Estás de enhorabuena. Ya os decía que no es para estos dos, pero sí para ti. Ya está a la venta el programa Viajeros Mayores de 60, bueno, que Viajes El Corte Inglés ha diseñado pensando en ti con el mejor precio garantizado. Mira, un programa con el que vivirás experiencias únicas en nuestras costas, Baleares y Canarias, balnearios, circuitos, grandes viajes, escapadas culturales, cruceros marítimos y fluviales, con salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Ya lo sabes, si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60, de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las mentirado. Llamadas de los fósforos.
Claro, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un grupo de presos, oye, igual se apunta a esto mi héroe, un grupo de presos repartidos por todo el mundo, cuenta su día a día a través de las redes sociales, Nekane.
Se llaman 187 Gangsters.
Joder, qué buen rollo.
Y suben a Facebook, Instagram y YouTube fotos y vídeos en los que aparecen cantando, luchando, con cuchillos.
Qué bien.
O con grandes cantidades de dinero.
¿A muerte?
Tienen miles de seguidores.
Bueno, this is my clothes here. Very nice and tidy, as usual.
Bueno, este es un vídeo de los más obes, que he encontrado. Es un preso francés enseñando cómo es su celda. Tienen móviles porque dicen que el dinero abre muchas puertas. Para conseguirlo han sacado una línea de ropa y ya están negociando un reality show en el que cuentan su rutina diaria en la cárcel.
En las redes estáis analizando las declaraciones de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias tras su reunión de esta mañana.
Y Robert nos dice, si Iglesias da un paso a un lado, Rajoy podría hacer lo mismo y presionar a Sánchez diciendo que él tampoco será un problema. Otro oyente dice, a Rajoy se le acusa de inanición e inmovilismo, pero el problema es que el resto de partidos no ha querido negociar con él. Es incomprensible que el partido más votado esté fuera de cualquier negociación. Carlos, como a Ciudadanos se le ocurre apoyar este gobierno, pues hoy Podemos terminará de cavar su fosa electoral. Y dice otro oyente, ceder Pablo Iglesias, estrategia, porque no le salen las cuentas. Pero mete dos de Podemos en gobierno.
Oye, ¿de qué ha dicho?
He dicho
que
inanición y es inacción, sí, lo sé. Pero he dicho, voy a seguir leyendo por si acaso no se ha dado cuenta.
No, espera, hombre, que si me he dado cuenta, y ahí voy a meter el dedito. Dice, a Rajoy se le acusa de inanición. No ha comido.
Tan ancha, además.
No ha comido. Señor presidente, no ha comido. Cagüen, no ha comido.
El disgusto.
Rajoy acusado de inanición ante el Tribunal Supremo.
Me ha colado. Es que estás a todo.
Hoy cumple 71 años Eric Clapton.
Está terminando su último disco, el número 23 de su carrera, que va a salir el 20 de mayo. Se va a titular I Still Do. En las redes están recordando sus mejores canciones, como Laila. Y, por ejemplo, Miguel nos ha escrito en Facebook y nos ha dicho que su canción preferida es Tears in Heaven, Emilio Promises y Alfonso Motherless Child.
Recuerda en Twitter, @expositocope, si lo prefieres en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-1506-02. No te pierdas la próxima media hora, ¿eh? Nos vamos a Huelva. Allí han iniciado una campaña para intentar salvar, como sea, al Recre. Y ya están aquí, Pedro García Aguado y Francisco Castaño. Han escrito un libro, Aprender a Educar 2. Ojo, es un libro para nosotros, ¿eh?
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres. Tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
La Unión Europea firma en el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Contraseña. En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital, otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Tres jóvenes de entre 20 y 30 años son los fallecidos en el accidente de la avioneta de Madrid, Lourdes Mate.
El aparato que cubría la ruta Sabadell-Cuatro Vientos ha quedado destrozado, por lo que las tareas de identificación van a ser muy complicadas. La avioneta ha caído en picado poco antes de llegar a su destino y ha chocado contra un árbol. Las causas del accidente se desconocen.
Ciudadanos prefiere nuevas elecciones antes que un gobierno con Podemos.
Su vicesecretario general, José Manuel Villegas, dice que su partido no tiene ningún interés en que se repitan las elecciones, pero lo prefiere a un gobierno con populistas e independentistas. Villegas respondía así a Pablo Iglesias, quien tras reunirse con Pedro Sánchez ha apelado a la responsabilidad de Ciudadanos para que facilite un gobierno a la valenciana, bien con su apoyo o con la abstención.
Aumenta la llegada de refugiados a las islas griegas.
En estas últimas 24 horas han llegado 770 personas, por lo que ya son más de 50.000 los refugiados que hay actualmente en Grecia. El gobierno se prepara para enviar traductores y funcionarios a Idomeni, donde acampa la mayoría de refugiados.
Egipto pide a Chipre la extradición del secuestrador del avión de Egyptair.
La fiscalía ha pedido que lo entreguen para que pueda ser interrogado en Egipto, mientras un tribunal chipriota ha ordenado prisión preventiva durante 8 días para este hombre, que se entregó a la policía después de liberar a los pasajeros del avión.
Y confunde la salida de emergencia con el baño del avión y activa el tobogán de evacuación.
Ha pasado en China, Ángel, y creo que no es la primera vez. Antes de que el avión despegara y cuando todos los pasajeros estaban embarcados, lo que obligó a retrasar el vuelo 2 horas. A la pasajera despistada se le ha retirado el pasaporte y la tarjeta de embarque por poner en peligro la seguridad del vuelo.
Uy, hay que retirarles otra cosa. Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
No vamos con deportes porque es mucho más que información deportiva, ¿eh? Los trabajadores del recreativo de Huelva llevan 9 meses sin cobrar y, como protesta ante la actitud de los propietarios, han decidido poner a 1 euro las entradas del partido de este domingo contra el Marbella. Las taquillas del Club Decano del Fútbol Español han abierto esta mañana y no cerrarán hasta que se agoten las 15.000 entradas que han puesto a la venta. La situación del recre, más allá de este asunto concreto, es más que complicada. Nuestra compañera Manoli Chico, de COPE Huelva, está precisamente allí, en el nuevo Estadio Colombino. Manoli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues lo que te puedo comentar que a esta hora, 5:30 de la tarde, se han agotado. Hace cosa de 20 minutos, una aficionada de Huelva, Vanessa García, se ha llevado las 4 últimas entradas. 5 horas agotadas, las 15.000 de ese eslogan. No vamos a dejar que se apague esta luz, no dejes que se apague de una situación de un club, el Decano del Fútbol Español, porque fíjate, estoy en el entresijo precisamente de las instalaciones del nuevo Colombino, al fondo veo Colón, desde aquí partieron las carabelas para descubrir América y aquí precisamente en Huelva por primera vez se jugó al fútbol. Aquí nació en Huelva hace 126 años el Decano del Fútbol Español, que está pasando por una situación bastante complicada
Eso te iba a preguntar, Manoli, ¿la situación del club cuál es?
Pues fíjate, desde hace 2 años sus cuentas por impago Hacienda están embargadas. Mañana se cumplen 9 meses sin cobrar los empleados. Casi 22 millones de deuda para un club en segunda división que puede costarle la vida. Pero eso no va a pasar. Hay un señor, en este caso el máximo accionista, Pablo Comas, que además yo lo vengo comentando, el más nefasto que ha tenido el Recre en esos 126 años de vida, ha puesto un precio por el 75% de las acciones, 6 millones de euros. Hay una empresa, en este caso del condado, que sí quiere dar ese paso al frente, que lo ha dado. La última oferta se la hacían el día de ayer. Hasta mañana tiene, en este caso, pues para valorarla y contestarla, pero todo hace indicar de que quizás se diga que no, porque él lo ha comentado a más de una persona dentro del club, que quiere esos millones de una entidad, repito, que está pasando por situación bastante complicada. Aquí tengo muchos trabajadores. No sé si quieres hablar con alguno. En este caso, Manolo Tarenano, que fue jugador incluso de primera división, es el secretario técnico de la entidad.
Venga, recreativista,
te lo paso y te va explicar detalladamente cuál es la situación. Y muchos aficionados que se han ido enfadados, fíjate, muchos han ido, más de 2.000 personas estaban.
Pásame
en la cola,
Manolo.
Te paso con Manolo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Toledano? Buenas tardes. Oye, una pregunta fundamental, si no se soluciona esto, que está la cosa muy complicada, sí, ¿el Huelva desaparece?
Hombre, pues me temo que sí, ¿no? Eso es la que nosotros estábamos hablando con llevamos diciendo hace tiempo, anunciándolo con todos los ámbitos. Parece que nadie quería dar paso al frente, pues, y bueno, en los últimos 15 días la verdad es que todo el mundo está respondiendo, pero sí es verdad que si esto de aquí a, ya no al 30 de junio, sino cuando acabe la temporada y tenga que empezar la siguiente, si el club no está al día, con la federación no podrá firmar, no podrá dar de alta y el club, pues, bueno, estamos muy cerca de que todo pueda desaparecer, ¿no?
Manolo, ¿y cómo se ha llegado a esto?
Bueno, pues ha llegado esto, aquí hay una deuda de hace muchísimo tiempo, de, no con este último el propietario, sino que ya venía de atrás, pero bueno, el club salió de la ley concursal y bueno, la deuda ha aumentado. Esto se ha agravado con el descenso deportivo del año pasado de segunda a segunda B. En segunda A, pues bueno, como todo el mundo sabe, pues hay unos ingresos de televisión, hay unos ingresos, pero es que el club lleva embargado por Hacienda y por la Seguridad Social pues hace prácticamente 2 años, ¿no? Date cuenta que aquí no ha podido entrar nada de dinero, ni de televisión, ni de nada, porque estaba todo embargado. Entonces claro. Aquí se ha ido subsistiendo con el dinero que han ido poniendo, pagando los empleados, pero ya date cuenta que esto se cogió y se la última vez estuvimos 7 meses sin cobrar, nos pusieron al día, ahora llevamos 9 y esto ya la verdad es que tiene muy mal cariño porque ya el propietario, el dueño, ha dicho que ya no va a poner ningún dinero más, que va a vender el club, pero hasta que no se dé ese paso al frente, pues estamos todo el mundo un poco en espera de que se dé una solución, ¿no?
Claro, pues lo iremos contando, estaremos atentos. Es la otra cara del deporte, seguramente más mayoritario de lo que pensamos, que es la crisis y los problemas. Manolo Toledano y Manoli Chico, compañera de COPE Huelva. Gracias, suerte, chao.
Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Poca teoría, mucha práctica, porque saben muy bien de lo que hablan. Ataques de furia, apatía, victimismo, conductas de riesgo, joder. Educación y valores. Alguno dirá, oh, ya están con la moralina. Ya, ya. Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena han reunido en su libro Aprender a Educar 2 casos prácticos para evitar el mal comportamiento y el fracaso escolar. Lo edita Grijalbo. Son una serie de consejos, sobre todo prácticos, para prevenir muchos problemas que, ojo, ahora no son nada con lo que puede ser en el futuro. Amigo Pedro, ¿qué tal?
Muy bien.
Qué ilusión me hace que estés aquí, tronco.
Muchas gracias.
De verdad que sí.
Aquí a dar caña.
Claro que sí. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, el libro, por lo que he visto, es un libro de problemas, pero es un libro optimista, Pedro.
Claro, es un libro de problemas que se pueden resolver. Uh-huh. Se pueden prevenir, que por eso publicamos el primer libro donde decíamos cómo se podía evitar todo eso, pero una vez llegado, hemos llegado tarde, todo ese tipo de trastornos, de comportamientos que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, se pueden transformar y muchas veces no tienen que ver con nuestro hijo, muchas veces tienen que ver con cómo nos comportamos y cómo somos como padres.
Yo tengo un ídolo, no sé, tengo muchos, ¿no? Pero tengo un ídolo que se llama José Antonio Marina. Hombre. Que acaba de publicar un ensayo sobre el talento que me está pareciendo prodigioso. Y le pregunto al educador, en este caso a Francisco Castaño. Él dice siempre lo de la tribu. Y en la línea con lo que comentaba Pedro, los padres seguramente somos los primeros, los maestros casi casi a la par, sois, estáis ahí también, pero joder, la tribu.
Bueno, yo creo que José Antonio Marina dice muy bien, ¿no?, que para educar hace falta una tribu, y él añade, y que sea una buena tribu. La tribu somos todos. Lo que ocurre es que yo creo que también vivimos ahora mismo una sociedad que cada uno miramos un poco lo nuestro, nuestro egoísmo, y no nos preocupamos, yo pienso, de lo que ocurre alrededor. Entonces, hay una frase que dice también un conocido, que es que la escuela no puede educar sin la familia, y la familia no puede educar sin la escuela. Y yo diría que todos juntos formamos esta tribu, que si queremos tener una buena sociedad en el futuro, hemos de ir a la una, si no se nos puede ir de las manos.
Mañana, por cierto, tenemos aquí para hablar de este libro sobre el talento al profesor Marina, ¿eh? Así que bueno, tenemos gente importante.
Además,
aquí, ¿eh?,
dice una cosa muy grande José Antonio Marina en La recuperación de la autoridad, el libro que escribió hace años, sí, donde habla de que debemos educar a nuestros hijos en el principio de realidad. Y eso es una de las cosas que nosotros también hablamos. ¿Cómo educar a nuestros hijos a que aprendan a manejar la frustración? La frustración de que no las cosas van a ir siempre como ellos quieren. Y él lo dice, que debemos decir a nuestros hijos, hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera, las cosas no van a ser siempre como tú quieres.
Ahí entra el no.
El no, que mucha gente nos dice, es que sois muy duros, ¿no? O muy, muy sí, firmes. Bueno, el no, ¿sabes lo que consigue? Que nuestro hijo o nuestra hija, cuando le des un sí, sonría y sea feliz. Y sepa manejar la infinidad y los millones de noes que va a tener durante toda su vida. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que yo no sé por qué ahora todo se tiene que conseguir enseguida, deseo, satisfacción inmediata, y nosotros tenemos que estar ahí para proveerles de todos sus deseos. Sí, perfecto, como padre, yo te quiero, hija, yo te quiero, hijo. pero te lo vas a currar.
Francisco, ¿se puede ser colega a la vez que padre?
No. Los padres, como dice otra persona que vamos a nombrar, es don Emilio Calatayud, el juez de menores, él dice, los padres somos padres, no colegas. Porque si fuéramos colegas, entre otras cosas, dejamos a nuestros hijos huérfanos.
Y como agarra un colega, pero ha perdido un padre.
Y como dice don Emilio,
colegas
yo soy...
puede haber muchos, pero padre... Sí.
Y como dice don Emilio, yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo. Claro, si eres colega de tu hijo, no le pones normas, te llevas muy bien con él y todo va perfecto. Hasta que un día, como hemos hablado antes, como ha comentado antes Pedro, le tengas que decir algo que no. Ese momento un colega no entiende por qué le dices que no. Entonces se generan muchos problemas. Y encima el padre no entiende, encima el padre no se siente más fastidiado porque no entiende cómo su hijo, que le ha dado todo, que su colega, se comporta así con él.
El profesor Francisco Castaño y mi amigo y súper experto Pedro García Aguado nos están presentando Aprender a Educar 2, lo edita Grijalbo. Y es una guía práctica, con casos prácticos. Y habíamos planteado con Paloma en nuestra entrevista precisamente como casos prácticos. Podemos teorizar durante horas porque el tema me apasiona y a vosotros más. Pero vamos a los problemas concretos. Pedro,
venga.
El caso de David,
¿sí?
6 añitos solo, es el primero del libro. Lo tituláis, tengo que perseguir a mi hijo para que me haga caso. Ojo, con 6 añitos solo y ahora sí el chaval.
Claro, el problema es que esta familia sí que lo hizo bien, porque enseguida que vio la impotencia que tenía con su hijo de 6 años, se puso en contacto con nosotros y nosotros les ayudamos a cómo gestionar esa situación.
Perdona, cuando dices con nosotros, ¿en qué gabinete, en qué...?
Claro, con la asesoría que tenemos Francisco y yo, tenemos en delegaciones en Barcelona, tenemos en La Coruña y tenemos en Zaragoza. Es una asesoría familiar donde normalmente lo que tratamos nosotros son problemas de este tipo de comportamiento, no trastornos psicológicos.
Ya.
Para eso están los psicólogos, los especialistas. Exactamente.
Claro.
Entonces, los problemas que vienen de una educación inadecuada. Un niño que no te hace caso constantemente, pues quizás es que tú, como padre o como madre, no estás utilizando la herramienta adecuada.
El problema no es el niño es la víctima.
Ahí está. Y muchas veces tendemos a pensar, por eso el libro se llama Aprender a Educar y no Aprender a Portarse Bien. Claro, cuando tú al
es
padre...
Es un libro para nosotros.
Claro, le empoderas, al final es él el que va a resolver la solución. Un hijo de 6 años... tiene que dar por saco, tiene que jugar, tiene que subirse a la silla, tiene que hacer un niño y una niña de 6 años. Lo que no puedes estar pensando que tu hijo de 6 años va a estar quietecito. Oye, los hay que salen y se están quietecitos, pero los hay que no. Con esos te la juegas como padre y como madre. Pero no puedes decir, es que fíjate cómo me ha salido este. Bueno, pues edúcale, que para eso los tienes.
Hablando de cómo me ha salido este, el siguiente es una comparativa. Mireia, 14 años, y Carolina, de 9. El caso venía conjunto. Me siento comparada con mi hermana todo el tiempo. Esto es un problema sobre todo para la autoestima, imagino, ¿no, Francisco?
Hombre, es un problema grave para la autoestima. Tenemos, cuando hay dos hermanos, suele ocurrir a veces pues que los padres siempre apostillan en el que va bien. A veces, o en muchos casos, hay uno que va bien en los estudios, es más dócil, más fácil de educar, por decirlo de una manera.
El redondo.
El redondo. Y luego tenemos el cuadrado, o en este caso la cuadrada, que es un poco más... te reta más. Entonces los padres acabamos en... Es que no sabes, a veces mira a tu hermana...
Que no quiere decir que luego en la vida le vaya peor.
No, ni mucho menos.
Es más, puede ser que al revés.
Son muy listos.
Claro, claro, claro.
Claro, yo soy de la vida, haciendo un paréntesis en el caso, yo a mis alumnos he trabajado con alumnos que se comportaban mal, llevo 29 años en la enseñanza, y siempre digo que aprendí muy pronto que nunca le diré a un alumno, tú no serás nada, aunque sea muy malo, porque a veces se les dice, no serás nada, no aprobarás, sí, tal, y luego de mayores ves cómo
coño,
cambian.
A este le echaron de clase no sé cuántas veces.
Sí.
Tienes que decirle, eres un paquete, pero ahora serás el mejor paquete.
Sí. Eso sí. Marta, 14 años, Pedro, dice... Me amenazan en las redes sociales. Uy, qué problemón.
Fíjate, un problema muy serio, tanto en jóvenes como en adultos. Estamos teniendo un problema muy grave porque las redes sociales se han convertido en la gran selva. No hay normas todavía, se están intentando poner muy poco a poco y están desbordando en lo que son los problemas y los trastornos que están surgiendo, tanto en el tema bullying como en el problema que están teniendo los adultos. Yo acabo de terminar de grabar un programa para 3Media que se llama Cazadores de Trolls, que dices, ¿cómo la gente puede perder tanto el norte en estas cosas? Casos tremendos. El problema de las redes sociales ahora en los colegios es que el bullying o el acoso no termina. No termina en el colegio. Vas a tu casa y tu propio ordenador, tu propio teléfono, tu propio smartphone te está devolviendo insultos, te está ninguneando, te está vejando. Y claro, no tienes herramienta ninguna para defenderte. Y al final lo que haces muchas veces es salir huyendo, cuando lo mejor sería en el caso y en otros casos que hemos tenido. Resolver la situación, pues como decías antes, con la tribu, con ayuda del centro educativo, con ayuda de las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que las fuerzas de seguridad están desbordados con tema de ciberterrorismo y todo esto todavía les queda lejos. Pero ya está habiendo una legislación que tipifica como delito muchas de las cosas que están apareciendo en redes sociales.
Siguiente caso, profesor Castaño. Francisco, Jorge, Tiene 17 años, ya es un tío, ¿eh? Dice su padre, mi hijo tiene problemas con las drogas, pero es que el dato que aportáis, ya con 13 años se meten o beben.
Claro, empiezan a consumir mucho antes. El consumo podríamos decir que si antes era a los 16, cuando empezabas a consumir, ahora se empieza a consumir mucho antes. Y el problema es un poco por qué se consume.
¿Qué se busca?
¿Qué se busca a través del consumo?
¿Qué?
Pues autoestima, estar bien, no tener problemas,
ser aceptado,
autoestima, ser aceptado por el grupo de amigos de iguales, sí. Intentar, yo soy el más guay, ves cómo lo he probado.
Superar miedos.
Pues,
¿cómo se evita todo esto? Educando desde pequeñito en un sentimiento de autoeficacia positivo.
Y cuando ya te lo encuentras con 17 años, ya no puedes irse pequeñito, ¿eh?
Bueno, primero saber si está en una etapa de uso lúdico, ya. Si está en una etapa de abuso o realmente ha desarrollado dependencia. Entonces, según el caso, abordarlo por el sistema. Si ha desarrollado dependencia, evidentemente tiene que ser como otro tipo de enfermedad, un tratamiento y una rehabilitación y una deshabituación.
Con un subrayado que quiero que me digas si es verdad o no, se sale.
Se puede salir. Yo soy un ejemplo. No sé si sirvo de ejemplo o no. No sé si me he quedado muy tarado.
Bueno,
no,
vale, pero... te aceptamos.
Vale, venga. Se puede si
como
sigues...
animal. Sí, sí. Ni compañía ni nada. Solo
ahora, cuando decía lo de la autoestima, digo, joder, a mí me pasa que me comparan con Francisco, él es el guapo y a mí me llaman el feo. Entonces, claro, yo sufro. Sí, eso pasa en las familias.
Pero tú mides medio metro más.
Ahí sí. Está. Entonces, claro que se puede salir. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy importante las familias, muy importante. Con un buen tratamiento. Hay muchos pseudotratamientos que dicen, bueno, pues no lo tratan como una enfermedad, culpabilizan al enfermo de haber tomado demasiado y por eso haberse enganchado. Oye, las drogas no afectan a todo el mundo por igual, pero cuando te afectan y desarrollas dependencia, un buen tratamiento, un tratamiento con las cuatro fases, que es la desintoxicación, deshabituación y luego el mantenimiento, eso tú puedes salir adelante. Yo llevo 13 años sin tomar nada y no lo echo de menos. ¿Por qué? Porque ya no es una opción consumir, porque yo sé que no controlo. Y eso es una de las cosas que a un joven es muy difícil inculcarle. Con 17 años, la prepotencia.
El siguiente caso. Llamaste a Judito. Hemos ido corriendo en edad. Hugo, 22 tacos. Dice su padre, mi hijo no sale de la habitación.
Uf, qué duro ese caso.
¿Qué hacemos, Pedro?
Qué duro. Bueno, yo diría, sobre todo, cómo se ha llegado a ese problema. Porque, claro, cuando un chico no sale de la habitación, solo se comunica con sus padres a través del teléfono móvil, cuando sale y se cruza en el pasillo y empuja a su padre y su padre se queda quieto por miedo a la agresividad que tiene su hijo, lo importante es tirar para atrás en el tiempo. ¿Qué ha pasado con este chico? Pues con este chico una de las cosas que pasó, y es la suma de muchas otras, es que desde pequeñito pues se le antojaba un sándwich de jamón y si su madre no se lo traía de jamón, el niño iba pegando patadas en el respaldo de su madre, del colegio a casa, hasta que en casa le hacía el sándwich de jamón. Era un chico que al final siempre acababa saliéndose con la suya. Lo decías del no. Claro, si tú a tu hijo no lo educas, no en el no continuo, pero sí en que no las cosas siempre van a ser como él quiere, vas a estar fomentando un tirano y seguramente una persona excluida de la sociedad.
No, fíjate, no le dejaban, él no quería y para no discutir con él le dejaban estar más tiempo con el ordenador jugando hasta se quedó.
Es el caso concreto de Hugo.
De Hugo,
insisto,
sí.
Todos son casos reales.
Todos son casos reales, con nombres falsos, por eso cuando dices Hugo a lo mejor no suena.
No, pero y luego hay otros muchos que son menores y que no puedes identificar, os faltaría más.
Sí, pero Hugo, por ejemplo, el caso concreto que a mí me llamaba la atención es se comunicaban por WhatsApp cuando vinieron a comentarnos
dentro de casa
de una habitación a otra porque él estaba en su habitación y sus padres no lo podían ver, le tenían que dejar la comida, pero es curioso cómo no habían cambiado los padres. Y me acuerdo de un mensaje de WhatsApp que le decía a su padre, Hugo, tienes pescadilla o merluza para cenar, la tienes encima de la mesa, porque miramos los WhatsApp a ver cómo se comunicaban para ver cómo funcionaba, ¿no? Y nos llamó una cosa la atención a Pedro y a mí, que nos miramos los dos como diciendo, claro, 30 segundos más tarde, este WhatsApp ponía otro. Ten cuidado, que tiene espinas. Que tiene espinas.
22 años.
Claro, ¿cómo va a estar?
Claro, tú decías antes, sí, 17 años.
Es, no me jodas.
Ya es un tiarrón. Es mentira. Estamos criando chavales y chavalas muy indefensos y muy inmaduros. Eso con este tipo de educación.
A veces, no sé si por lo políticamente correcto, hay cosas importantísimas que le quitamos valor. Precisamente la educación con mayúsculas. Suena a moralina. Suena al siglo pasado. ¿Qué coño? Es lo más importante que deberíamos tener encima de la cabeza los periodistas, los sociólogos, ni que decir los maestros y ya los políticos, ni te cuento.
¿Sabes lo que es educar la gente? Para mí, para nosotros, el proyecto Aprende a Educar tiene dos patas, ¿no? Una sería la formación académica, que tiene que ver con la educación, y luego la otra, la transmisión de valores dentro del ámbito del hogar.
La ética.
La ética, que se ha perdido. Y también los medios de comunicación, lo decíamos, hay programas que están generando modelos de comportamiento. Yo cuando veo a mi hija de 15 años delante del televisor, viendo ciertos programas, me siento a su lado. y le tengo que explicar que eso no es la vida real. Que lo que están haciendo ahí esas señoritas, esos señoritos, no es la forma de relacionarse. Que cuando alguien va a televisión y se tira 8 horas hablando mal de otro, sí, puede ser un trabajo, pero quizás no es la mejor forma de llegar a ganarte la vida. Pero esos son los valores que cada uno quiere inculcar dentro del ámbito del hogar. Pero luego también nosotros venimos, y esto es una pullita que me apetece dejarla, venimos de Barcelona. Vivimos en Barcelona. Yo he nacido en Madrid, en Ejea de los Caballeros, cerca de Zaragoza. Vivimos en Cataluña. ¿Cómo nosotros que inculcamos valores, cómo nosotros que como padres estamos diciendo vamos a ser un referente para nuestros hijos, tenemos unos gobernantes que se saltan las leyes? Claro, ¿qué fuerza tiene la educación de un padre cuando tu hijo está mirando a ti? Pues si hace lo que le da la gana.
Mira, claro.
¿Entiendes? Entonces, hay cosas y retos más difíciles para los padres, pero no por eso tenemos que rendirnos. Entonces, lo que decías, la ética, los valores, la responsabilidad, el respeto a la autoridad, el respeto a los mayores, sobre todo la perseverancia, la cultura del esfuerzo. Coño, ¿por qué todo tiene que ser tan fácil?
Curioso. Aprender a educar, 2. Lo edita Grijalvo. Lo firman Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena. Amigo, gracias. Pero antes de que te vayas, te pregunto por tu nuevo proyecto. Lo has apuntado muy de pasada. ¿En la tele qué, amigo? ¿Cuándo?
Pues yo creo que dentro de poco. El programa está hecho. Ahora está en cocina. Se está haciendo porque tiene mucho de investigación.
¿El programa dónde?
En A3 Media. No sé si lo pondrán o en La Sexta o en A3. No lo sé. Eso lo decide la cadena. Pero lo que sí que va a sacar a la luz toda esta problemática que está viendo. Y sobre todo damos anotaciones pedagógicas para que los padres, incluso los adultos, prevengan este tipo de circunstancias. No compartas tu información. No te expongas o sobreexpongas en las redes sociales de esa forma que lo hacemos.
Pues cuando lo sacas, cuando lo saquéis,
¿sí?,
te vienes y le damos un empujoncito. Estaré encantado.
Encantado, claro que sí.
Pedro García, profesor Castaño, Francisco, gracias.
Gracias a ti, maestro.
Buenas tardes.
Un abrazo.
¿Qué me has pillado?
Hola,
me
Pablo.
Estaba escuchando a estos dos señores estupendos.
Es que da gusto,
pero vamos.
Da gusto, vaya pareja.
Y me ha dicho que va la publicidad. Digo, no me digas.
Cuéntame, Pablo.
Venga, vamos. Adivina la relación de estas ciudades. Berlín, París, Pedraza, Praga, Lisboa, Soria. Bueno, son algunos de esos increíbles lugares que descubres gracias a tu moto de carretera. Y puedes descubrir también algo increíble con Línea Directa, porque puedes asegurar tu moto de carretera desde solo 98 euros. Solo 98 euros. Para asegurar tu moto de carretera no hay un lugar más increíble que Línea Directa. Aparca tu moto 5 minutos y llámales. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos que ha ocurrido también un asunto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Cansado, fatigado, desanimado? Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma de Astenolit al día lo notarás. Recuerda, recupérate con Astenolit, de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oh.
tuit de un periodista quejándose de la actitud de su compañera de vuelo ya es viral, Mecane.
Porque gente maleducada y en todas partes viajaba en un avión y la pasajera del asiento delantero decidió que era buena idea poner por encima del reposacabezas de su coleta tapando la pantalla de este periodista. Así que tuiteó: enhorabuena a la joven mujer con coleta del asiento 22B. Has inventado una nueva forma de ser desagradable a 35.000 pies. El tuit tiene ya miles de respuestas en las que los usuarios han contado sus experiencias e incluso le han dado ideas para vengarse, echar Coca-Cola o pegar un cheque.
Claro, no se iba a enterar. Tú ten cuidado con la coleta, ¿eh?
Yo te pones coleta educada,
muchas veces.
Sí.
Por eso.
Pero no hago eso.
En las redes estáis hablando de cómo educáis / educamos a los hijos.
Porque los oyentes han estado muy pendientes de la entrevista a Pedro García Aguado y a Francisco Castaño, autores de Aprender a Educar 2. Carlos dice: los hijos copian las actitudes de los padres, aprenden de nuestro ejemplo. Detrás de un chico problemático muchas veces hay padres poco implicados. Raquel: tenemos que enseñar a los niños a valorar las cosas, a que se esfuercen y luchen por conseguir sus sueños. No tenemos que darles todo lo que piden y muchas veces nos cuesta ponernos serios. Y Asun dice: mi madre siempre dice que ella no es mi amiga, es mi madre. Al principio no entendía qué significaba esa frase, pero ahora lo aplico con mis hijos.
Dicen, muchos me parecen, ¿eh? Pero bueno, que más de 1 millón de personas fueron a ver a los Rolling en La Habana.
Es lo que ha contado la banda de rock en su cuenta de Twitter, que acudieron...
Claro que 1 millón de personas.
1.200.000 personas.
¡A bóvete!
Hombre, un poquito exagerado igual sí, hermano.
Sí, un poquito.
Una cifra que supera las previsiones de los organizadores y los primeros cálculos. Durante 2 horas los Rolling dieron este espectáculo gratuito en la capital cubana y han dado las gracias a todo el pueblo cubano.
Si es gratuito, puede, porque desde luego una entrada, por desgracia, al pueblo cubano no
imposible
puede pagarse. Recuerden, @expósito cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. En Barcelona, los pediatras critican que el ayuntamiento, la verdad es que la Colau se está saliendo, ¿eh? Bueno, pues que el ayuntamiento de Barcelona haya apoyado un documental en contra de la vacuna contra el papiloma. A ver qué pasa.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.